Hola, hoy vamos a hacer un análisis bastante a fondo sobre la situación de las mujeres indígenas allá en Tehuipango, en Veracruz.
¿Qué tal? Sí, nos vamos a basar en un diagnóstico muy, muy revelador sobre esta comunidad nahua.
Exacto. La idea es, pues, entender bien los puntos clave, los desafíos que enfrentan las mujeres ahí según este reporte.
Y fíjate, para empezar fuerte, el reporte usa un índice, uno que mide el empoderamiento, ¿no? El FBA.
Sí, y el resultado general es de apenas 4.02 sobre 10, o sea, muy bajo.
Bajísimo. Eso los pone en una categoría de alto riesgo. Y hay que recordar el contexto. Es una zona donde más del 95% de la gente es indígena nahua. Y el 92% habla náhuatl como su primera lengua. O sea, es un factor importantísimo.
Totalmente. Ese 4.02 general ya te dice mucho. Pero, ¿qué pasa cuando vemos los detalles? Pues mira, ahí es donde se pone más claro. Por ejemplo, en Voz Política la calificación es crítica.
0.32. Casi nada.
0.32. Vaya.
Sí. Lo que indica el reporte es que la inclusión de las mujeres en las asambleas comunales es, pues, más bien simbólica. Como que sí están, pero no deciden mucho.
O sea, están presentes, pero sin poder real.
Exacto. Hay un dato que lo deja clarísimo. En los últimos 5 años, de los 12 puestos del Consejo Comunal, ¿sabes cuántos ocupó una mujer?
A ver.
Solo uno.
1 de 12. Híjole, eso sí habla de una brecha enorme entre estar y poder.
Tremenda. Y bueno, el reporte no solo se queda en el diagnóstico, ¿eh?
Claro, también propone cosas, ¿no?
Como esto de las cuotas de género, pero que sí funcionen. Justo. Y traducir materiales electorales, de derechos, al náhuatl. Pero no solo traducir, sino hacerlo en formatos que sí lleguen allá. Como radio comunitaria, audios.
Que sea culturalmente relevante. Claro. Y esta falta de voz política, me imagino que pega en lo económico. Directamente. La autonomía socioeconómica también está en alto riesgo. Calificación 0.35. Muy similar a la de voz política.
Sí, van muy de la mano. Aquí el punto clave es la tierra. La titulación sigue patrones, pues, súper patriarcales.
¿Hay cifras de eso?
Sí, y es impactante. Solo el 7% de las parcelas agrícolas están registradas a nombre de mujeres. 7%.
7%. Es bajísimo. Refleja una dependencia económica estructural muy fuerte.
Totalmente. Y a eso súmale la carga del trabajo no remunerado.
Ah, claro, el trabajo de cuidados, el doméstico.
Exacto. Las encuestas del reporte dicen que las mujeres le dedican más de 12 horas diarias a eso. Trabajo que ni se paga ni se reconoce como debería.
12 horas. Es una jornada completa extra, básicamente. ¿Y las propuestas ahí cuáles son?
Pues van desde campañas de titulación que impulsen la copropiedad, o sea, que la tierra esté a nombre de ambos cónyuges.
Ok, ¿eso suena lógico?
Hasta integrar a las mujeres en programas productivos, como agroecológicos, pero, ojo, con una perspectiva que realmente cuestione esos roles de género tan marcados.
Tiene todo el sentido que si no tienes control sobre recursos ni voz política, pues tu capacidad de decidir por ti misma, lo que el reporte llama agencia,
también está limitada. Y así es. La calificación de agencia es 0.39. También alto riesgo.
¿Y cómo se ve esa limitación en el día a día?
Pues el reporte dice que las decisiones importantes de las mujeres, personales, económicas, casi siempre pasan por el filtro de parientes hombres o de los ancianos de la comunidad.
O sea, no son decisiones realmente autónomas.
No. Su autonomía económica está muy restringida. Están muy ligadas a la agricultura de subsistencia y casi no participan en mercados laborales formales.
¿Y para eso qué se sugiere?
Pues, por ejemplo, expandir cooperativas de ahorro comunitarias que sean dirigidas por mujeres.
Ah, ok. Que ellas manejen el dinero.
Exacto. Y también capacitación, pero intercultural, en cosas que ellas ya saben hacer, como tejido, herbolaria, pero dándole un enfoque de micronegocio, de comercio.
Entendido. Pasando a educación, ahí la cosa mejora un poquito, pero sigue siendo preocupante, ¿no? Un 0.47 nivel moderado bajo.
Sí, es moderado bajo. La tasa de alfabetización de mujeres es del 58%.
Que sigue estando por debajo del promedio nacional, bastante.
Bastante. Y hay mucha deserción escolar de las niñas después de la primaria.
¿Y eso a qué se debe principalmente?
El reporte lo asocia mucho a uniones o matrimonios a temprana edad. y también a la escasez de maestros bilingües.
Claro, si no entienden bien al maestro.
Exacto. Y sobre todo faltan maestras bilingües indígenas, que puedan ser un modelo a seguir. Por eso se propone contratar más maestras con ese perfil.
Y también apoyos económicos, ¿verdad? Para que las familias mantengan a las niñas en la escuela.
Sí, transferencias monetarias condicionadas a que terminen la secundaria. Es una estrategia que ha funcionado en otros lados.
Ok. Y el último eje es salud e integridad corporal, también moderado bajo, con 0.48.
Así es. Aquí los focos rojos son la alta mortalidad materna y un acceso muy limitado a servicios de salud reproductiva.
¿Y por qué ese acceso limitado? ¿Distancia? ¿Cultura?
Ambas cosas. A veces las clínicas están lejos, pero también hay mucho estigma cultural alrededor de la salud sexual y reproductiva.
Complicado. Y el reporte también menciona violencia de género, ¿cierto?
Sí, y es un problema grave. Hay una alta prevalencia, pero lo peor es que está súper subreportada. Casi no se denuncia.
Lo que hace difícil saber la dimensión real y actuar.
Exactamente. Por eso, entre las propuestas están las brigadas móviles de salud intercultural, que vayan a las comunidades, incluyendo parteras indígenas capacitadas.
Eso suena muy bien. Llevar la salud a donde está la gente.
Y también crear casas de seguridad o refugios para mujeres víctimas de violencia.
Bueno, entonces, recapitulando un poco, ese puntaje general de 4.02 sobre 10, híjole, sí refleja barreras estructurales muy, muy fuertes en Tehuimpango.
Definitivamente. Es una situación que, como dice el reporte, califica para una intervención prioritaria.
Y que se alinea con objetivos globales importantes, ¿no? Como el ODS-5 de igualdad de género, el 10 de reducción de desigualdades.
Y por supuesto, con la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esto es clave.
Claro.
El reporte también sugiere estrategias más amplias, como crear una unidad de empoderamiento de la mujer para áreas indígenas a nivel estatal.
Una instancia específica.
Sí, y alinear todo con normas internacionales como la CEDAW, que es la Convención contra la Discriminación hacia las Mujeres, y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.
Todo este análisis tan detallado, con diagnósticos y propuestas muy concretas, nos deja pensando, ¿no?
Sí, deja una pregunta importante flotando.
Exacto. Teniendo toda esta información, ¿cómo aseguramos que al implementar estas medidas no solo sean efectivas en el papel, sino que de verdad se hagan respetando la cultura náhuatl?
Que no sea una imposición desde fuera.
Eso, y que realmente fortalezcan la voz y la capacidad de decisión de las mujeres de Tehuipango, pero desde su propia visión, en sus propios términos. ¿Cómo lograr eso?
Ese es el gran reto, sin duda.